Ha llegado a nuestras manos una muy interesante carta que dice: Francisco y Ernesto, según lo hemos oído por la radio, la tierra nunca será destruida y el hombre continuará viviendo eternamente sobre ella. Sin embargo, unos amigos nuestros han encontrado textos bíblicos que prueban que el mundo tendrá su fin. Algunos de esos textos mencionan el fuego como uno de los elementos que destruirán al mundo. ¿Tuvieran la bondad de explicar el significado de estos textos? Deseamos saber la verdad. Indudablemente que debemos esforzarnos por conocer la verdad, y por eso, esta vez en nuestro programa, discutiremos lo relacionado con el mundo en fuego. Estas transcripciones son presentadas por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba.
Ciertamente que la pregunta que se nos hace es bastante interesante. La Biblia claramente enseña que la tierra jamás será destruida, y sin embargo, también leemos en la Biblia algunas profecías relacionadas con el fin del mundo.
Es verdad, y como usted muy bien lo sabe, Francisco, la Biblia también habla de ardor y de fuego al fin del mundo. La idea general es que el fin del mundo significa la destrucción de la tierra. Mas, ¿cómo puede ser eso cierto si, como usted dice, la Biblia enseña que la tierra jamás será destruida?
Comencemos por averiguar el significado de la palabra mundo, según se emplea en la Biblia. ¿Qué significa? Un buen texto para comenzar es en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15, que dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Sin duda que el texto no se refiere a la tierra, por cuanto evidentemente Dios no tiene objeción alguna de que amemos las hermosas cosas que vemos a nuestro derredor, en la tierra. Pero, Francisco, ¿cuál entonces es el mundo al que la Biblia nos dice no debemos amar?
En el capítulo 18 del Evangelio de Juan se dice bastante con respecto a tal mundo. Y en el capítulo 14, versículo 30, Jesús nos dice que Satanás es el príncipe o gobernante de este mundo.
Oh, ya comprendo. El Señor no quiere que sus seguidores amen el mundo gobernado por Satanás.
Creo que todos podemos comprender esto. El mundo de Satanás se distingue por el pecado, el egoísmo, la avaricia, la opresión, el crimen, las guerras y por todos los otros males que la gente civilizada muy apropiadamente odia. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo nos informa que Satanás es el dios de este mundo. Ernesto, este es el mundo que conforme a las profecías de la Biblia tendrá su fin.
De ser ese el caso, en cuanto a mí, el fin del mundo no puede llegar demasiado pronto. Pero con todo, Francisco, la Biblia habla de fuego con relación al fin del mundo. ¿Cómo puede ser destruido un orden social por medio de un fuego literal?
El fuego mencionado en las profecías relacionadas con el fin del mundo simboliza lo que Jesús describió como la gran tribulación que ha de venir sobre la humanidad entera. Esa tribulación, según él, será manifestada por medio de guerras, rumores de guerras y, finalmente, por una condición caótica conducente a la disolución del mundo satánico en preparación para el establecimiento del nuevo mundo dispuesto por Dios, un mundo que estará bajo la jurisdicción del reino de Cristo.
Esa es una respuesta razonable. Sin embargo, usted no ha probado todavía que el fuego en la Biblia se usa como símbolo de angustia. ¿Puede usted probar esto por medio de las Escrituras?
Por supuesto que sí. Al escribir a los cristianos, el apóstol Pedro dijo: No extrañéis el fuego de tribulaciones que está sucediendo entre vosotros para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Cree usted, Ernesto, que en este caso el apóstol Pedro se refiere a un fuego literal?
Probablemente no. Pienso que el fuego de tribulaciones de un cristiano consiste en las tribulaciones que sirven para probar su fe y su fidelidad a Dios. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el fuego que ha de destruir al mundo?
Sirve para probar que la Biblia usa fuego en un sentido figurado o pictórico.
Es bastante razonable. Sin embargo, el versículo 8 del capítulo 3 de Sofonías dice que con el ardor de mis celos será devorada toda la tierra. ¿No cree, Francisco, que esto suena muy literalmente?
solamente si se interpreta literalmente. Pero en realidad, el ardor que devora, es decir, el fuego que se menciona en esta profecía, se identifica en ella como el ardor de los celos de Jehová. Tenemos que averiguar el significado de la expresión.
¿Y qué es lo que significa?
El texto en su totalidad dice, «Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante a la presa, porque es mi propósito reunir las naciones y juntar los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, es decir, todo el ardor de mi ira, pues con el ardor de mis celos será devorada toda la tierra». La junta de las naciones a que la profecía hace referencia se describe en otros pasajes como la junta para la gran batalla del Armagedón, o sea, la contienda final entre las naciones, la que dará fin al presente arreglo social o mundo.
¿Pero qué se da a entender por el ardor o fuego de los celos de Jehová?
La palabra hebrea, que aquí es traducida celos, es la misma que en otras partes se traduce con el significado de determinación y actividad, es decir, la activa determinación de Jehová para destruir al pecado y a la injusticia en la tierra y para establecer el reino mesiánico de justicia y paz. En la profecía de Isaías, relativa al nacimiento de Jesús y al reino mundial que él establecerá, se dice que el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En la profecía de Sofonías se muestra la manera en que el Señor destruirá al mundo de Satanás para preparar el camino para el pleno establecimiento del reino de Cristo.
Está bien, Francisco, pero todavía no ha explicado usted lo que se da a entender por la tierra que ha de ser devorada. La profecía dice que toda la tierra será devorada con el ardor de la ira de Jehová. ¿Qué otro significado puede tener esto que lo que se da a entender por lo dicho?
Nos damos cuenta de que no es la tierra literal que será destruida, por cuanto el versículo siguiente dice que entonces, es decir, enseguida, Dios dará a los pueblos labios o un lenguaje puro, para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová, sirviéndole de común acuerdo.
¿Pero qué prueba eso?
Prueba que después de que la tierra simbólica haya sido devorada por el fuego o ardor de los celos de Jehová, la raza humana que sobreviva será, por medio de los conductos establecidos por el reino de Cristo, instruida en cuanto a las sendas del Señor y aprenderá a servirle y a obedecerle.
Francisco, usted acaba de usar la frase tierra simbólica. ¿Qué da a entender con ella?
Doy a entender que según las profecías registradas en la Biblia, el término tierra comúnmente es empleado para simbolizar lo que el Nuevo Testamento llama mundo, es decir, un orden social. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 25, leemos con respecto a una gran bestia que devoró toda la tierra. Evidentemente, esto no puede referirse a la tierra literal.
Estoy de acuerdo. Sin embargo, Francisco, ¿no fue el apóstol Pedro quien en el Nuevo Testamento profetizó que la tierra ha de ser destruida por medio del fuego?
Está usted en lo correcto. Pedro dice además que tanto los cielos como la tierra fueron destruidos por el diluvio en los días de Noé.
Pero Francisco, ni los cielos ni la tierra dejaron de existir en los días de Noé.
Indudablemente que no. Y esto prueba que cuando en el versículo siguiente Pedro habla de la presente tierra siendo destruida por fuego, simbólico, no se refiere al planeta Tierra, sino a las instituciones pecaminosas y egoístas que los hombres han establecido y que tienen que ser eliminadas para dar paso al reino de Cristo.
Francisco, creo que no es posible probar que el profético fin del mundo implica la destrucción de la tierra y de la raza humana. Pero, ¿sabe usted si hay textos bíblicos que prueben que la tierra no ha de ser destruida?
Por supuesto. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 4 leemos, «Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre». En el Salmo 78, versículo 69, leemos que Dios estableció la tierra para siempre. Una de las bienaventuranzas que pronunció Jesús dice, «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra».
Se me ocurre, Francisco, que si la tierra fuera destruida, no sería una herencia que mereciera la pena.
Muy cierto, Ernesto. Y creo que por medio de los textos que he citado, usted podrá darse cuenta de que la tierra permanecerá eternamente. Además, el profeta Isaías nos informa que Dios al crear la tierra, la designó como el eterno hogar del hombre y que será habitada no por una raza moribunda, sino por una raza redimida por Cristo y restaurada a la vida en condiciones de salud y felicidad.
Verdaderamente que esa es una hermosa perspectiva. Según usted lo ha explicado, el presente mundo u orden social tiene que finalizar antes de que el nuevo mundo que Dios ha dispuesto llegue a ser una realidad. Me ha impresionado el punto de que no solamente la tierra, sino que también los cielos tienen que ser destruidos. Indudablemente, que nadie pudiera suponer que los cielos serán destruidos de una manera literal, por cuanto en ellos está el trono de Dios. Me parece muy razonable aceptar que la palabra tierra es simbólica y que se refiere a nuestro presente orden social, el cual tiene que dejar de existir para dar paso al reino de Cristo.
Este modo de entender armoniza todos los textos bíblicos que tratan de la destrucción de la tierra.
Eso es lo que me gusta de este modo de discutir la Biblia. Las aparentes contradicciones de los textos relativos a la destrucción de la tierra y los que muestran que la tierra permanece para siempre son explicados de tal manera que resultan en completo acuerdo.
Ernesto, ¿quisiera usted decir a quienes nos escuchan algo más relativo al folleto, el plan de Dios?
Con mucho gusto, Francisco. Una de las preguntas que contesta el folleto, el plan de Dios, es si la Biblia ofrece alguna esperanza para los que han muerto sin ser creyentes. Otra es la de si veremos nuevamente a nuestros seres queridos que han muerto. Queridos radioescuchas, es preciso que obtengan un ejemplar de este folleto para que se den cuenta del caudal de información que contiene.